Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE, comenzando este sábado 20 de noviembre, en el que queremos compartir contigo, fíjate, todo un descubrimiento. Y es que si hablamos de hipertensión, obesidad, diabetes, colesterol, tabaco, alcohol, estrés, drogas, estas son algunas causas del ictus cerebral, una enfermedad que nos golpea cuando el aporte sanguíneo necesario para el buen funcionamiento neuronal falla. Hasta hace muy poquito, predecir quién va a tener un ictus y quién no, no era lo que se dice sencillo. Pero ahora, un grupo de investigadores ha desarrollado un método para predecir ictus con 2 años de antelación. Este método tiene que ver con el corazón. Jesús Jiménez Borreguero, doctor en el Hospital de la Princesa de Madrid y principal investigador de este estudio, nos cuenta que la manera de prevenirlo pasa por identificar a personas que tienen una arritmia cardíaca que suele preceder al ictus.
Esta arritmia cardíaca lo que hace es que el corazón, en lugar de latir a un ritmo regular, va irregular. Y eso hace que en algunas personas, entre un 1 y un 5% de las personas con esta arritmia, puedan desencadenar coagulitos dentro del corazón. Y ese coagulito, si se desprende, puede ir al cerebro. Entonces, nuestra investigación ha ido enfocada a esto, porque vemos pacientes de la consulta de cardiología que la primera manifestación de esta arritmia a veces es un ictus.
¿Y cómo han conseguido detectar que esta arritmia se daba en personas que han sufrido ictus?
Realmente lo que hemos hecho es analizar algo tan simple como un electrocardiograma. Se pusieron a analizar electrocardiogramas del Hospital de la Princesa y miramos a ver los pacientes que habían tenido fibrilación auricular, que es la arritmia que precede al ictus, y si habían venido antes por un preoperatorio de cataratas, por lo que fuera normal. Y entonces vimos que en el electrocardiograma previo y había signos que nos hacían prever que en el futuro podían tener fibrilación auricular.
Fíjate, estudiando pruebas médicas que ya tenían hechas antes de sufrirlos. Bueno, esta temprana identificación es primordial para poder prevenir el ictus con el medicamento conveniente.
Hemos sido capaces de predecir la fibrilación auricular, es decir, la arritmia esta, con una antelación de hasta 2 años. Si atendemos a lo que ya conocemos, entre el 1 y el 5% de los pacientes que tienen esta arritmia podrían desencadenar un ictus si no se pone el tratamiento preventivo. Seguro que a muchos oyentes les suena el Sintrón, es uno de los fármacos que previene el ictus.
¿Y cuál es el siguiente paso? Pues en ello están ahora, porque es muy importante que detecten esa arritmia antes de que suceda el ictus.
Este es el siguiente paso en el que les vamos a poner a los pacientes que tengan más alto riesgo, le vamos a poner un reloj inteligente para que a estas personas que tienen más riesgo, si en algún momento detecta fibrilación auricular, en ese momento vemos si está indicado poner un anticoagulante. Yo calculo que una vez puesto en marcha el proyecto tardaríamos entre 1 año y 1 año y medio en tener unos resultados que nos hicieran ver si el algoritmo es eficaz.
Con más alto riesgo, el doctor se refiere a gente que tenga diabetes, hipertensión o enfermedades con las que se tengan más probabilidades de tener alteraciones rítmicas. Así que, bueno, ojalá dentro de muy poquito podamos prevenir este problema que desgraciadamente es más habitual de lo que a todos nos gustaría.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, segura estoy que sabes perfectamente de qué son estas campanillas. ¿Lo has pillado, no? Venga, que te pongo un poquito más por si aún no lo has pillado. Pues sí, es la canción estrella de las Navidades. All I Want for Christmas Is You, es de Mariah Carey. ¿Estás hasta el gorro de ella o eres de los que la disfruta durante todas las fiestas? Pues agárrate, porque en un bar de Texas la han prohibido y enseguida te voy a contar por qué. Así que con este ambiente pre-navideño vamos sacando ya el pijama de renos, que seguro que alguien lo tiene y se lo pone cada año en Navidad. Y es que este 20 de noviembre se celebra el Día del Pijama y lo estamos celebrando como Dios manda. Es una prenda, bueno, lo único que nos ha faltado esta noche, Ana y a mí, es venir en pijama, que nos encanta.
Me estaba riendo porque yo tengo ya el pijama de Navidad ahí preparado, ¿eh? No te creas.
Bueno, bueno, en cualquier momento entonces, cuéntanos si eres uno de pijamas y cómo te gustan.
Hay gente también, Rosa, que es muy funcional con estas cosas, ¿eh?
El pijama que me gusta tiene que ser funcional, que me abrigue y me arrope y que si me destapo que no pille frío.
Que abrigue, oye, que no pase frío, yo estoy con este oyente.
Totalmente, bueno, y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que lo que más gustó de meterse en tu cama con tu pijamita y calentito es llegar limpito, limpito.
El dormir es sagrado y tienes que estar a gusto, entonces es normal que tú el color o lo que te pongas tienes que estar a gusto con él. Y da igual que sea rosa, amarillo, verde o lo que sea, que estás a gusto con él. Siempre voy con pantalones cortos o con una camiseta. Procuro siempre estar impoluto.
Muy un beso. Bien. Limpito antes de meterse en la cama, sí. Y con el pijama puesto. Y a dormir. Bueno, eso cuéntanos, es. ¿Cómo es tu pijama? ¿Cómo te gustan? ¿Si tienes alguno especial o si duermes con cualquier cosa?
Cuéntanos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, en @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE. Vamos a ponerle un poquito de humor al fin de semana con mi querido Agustín Durán, que ya lo tengo conmigo. Agustín, buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa, preciosa. ¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien. No sé si preguntarte si tú duermes con pijama, sin pijama, corto, largo. No sé si meterme en esos jardines.
Hombre,
que es lo que estoy hablando yo
dudas.
Con los oyentes.
Yo siempre con pijama, Rosa.
Muy bien.
Me parece que la gente que duerme con las cosas sueltas comete un atropello manifiesto.
Sí, ¿tú crees?
Yo creo que hay que tener cada cosa guardada en su cajón. Y para eso están muy bien los pijamas, ¿sabes?
¿Con dibujitos en tu caso? ¿Tú que eres muy fan de los muñecos?
Sí, de Star Wars. Yo tengo de Star Wars.
Anda.
El que tengo ahora es de Yoda. Precioso.
Desde como luego. Yo. Hazte una foto luego con él y me la mandas.
Venga, vale.
No, están diciendo por aquí que mejor no.
Vale, bueno, venga, vale.
Oye,
bueno,
pues, por cierto.
Te la mando y ya debes tú lo que haces con ella.
Venga, vale, tú mándamela, que el otro día te vi yo, que me reí un montón, sí. Que subiste a redes sociales, pues un vídeo hablando sobre dibujos animados que veíamos cuando éramos niños y de dibujos y personajes que teníamos idealizados, pero que si miramos desde otra óptica, oye, tenían algunos detalles un poco escabrosos, ¿eh?
Hombre, decir un poco es quedarse cortos, había verdaderos gentuzos y sinvergüenzas entre los ídolos de los niños de los 80 y 90, ¿sabes? Yo me puse a investigar los dibujos a raíz de la polémica suscitada por El Juego del Calamar, que por cierto, no sé si la has visto o no.
No pienso.
No la has visto. No, en la serie hay más sangre que la despedida de soltero de un vampiro, ¿sabes?
Pero ¿sabes qué pasa? Que más allá de lo violenta que es, lo que ha pasado, es que algunos niños han visto la serie y se han puesto a imitar los juegos sangrientos. Y esto ha dado mucho que hablar y se ha abierto un debate sobre lo que es adecuado o no que vean los niños.
No, yo a mi hijo no se la pondría, pero también
no
te digo
extraña.
que el juego del... No, hombre, estaría bonito, ¿sabes?
Que tiene 2-3 años.
3 años cumplió.
3 años, fíjate, como si se la pongo
semana.
Yo al mío con 8, pero hay amigos suyos que ya saben de qué va, ¿eh?
Tú no se la pongas a tu muchacho, yo tampoco se la pondré al mío, pero también te digo que El Juego del Calamar es una chufla al lado de lo que veíamos nosotros de pequeño.
Bueno, en tu vídeo contabas que esa serie de los dinosaurios, que además fue obra de Jim Henson, el creador de La Rana Gustavo y La Cerdita Peggy, entre otros, tú hablabas ahí precisamente de esa serie.
Sí, porque es que en esa serie el hijo pequeño, ¿te acuerdas? Que un dinosaurio con pañal le pegaba a su padre sartenazos en la cabeza porque no le quería. En vez decía, tú no mami, pro, y le sacudía con la sartén en la tapa de los sesos y le dejaba el cerebro a ras de pescuezo. Ahí había violencia también, Rosa.
Ya.
Nadie dijo nada.
¿Y sabes también dónde? El otro día, hablándolo con mi hijo, en los dibujos del coyote y el correcaminos.
Sí.
Que el coyote hacía de todo para intentar comerse al correcaminos, que le ponía bombas, le preparaba trampas, le disparaba. Y yo decía, fíjate.
Sí,
poco
todo
violento,
muy bonito,
¿no?
Muy bonito, violento, ideal para los niños. Pero nunca lo pilló, ¿eh? El coyote nunca se hizo un correcaminos al limón o un correcaminos a la brasa con patatas panaderas. Estoy de acuerdo contigo en que había violencia, pero ojo, también había otro aprendizaje que nos dejaban el coyote y el correcaminos.
¿Ah, sí?
Porque el coyote se esforzaba al máximo para conseguir su meta. Hacía de todo, se lo curraba mucho y nunca obtenía el éxito. Ojo a la moraleja tan buena, ¿verdad? Esfuérzate mucho que no lo vas a conseguir. Ahora mismo hay gente preparándose las oposiciones que ve los dibujos del coyote y el correcaminos y desiste.
Ya, ¿sabes? Que te tiran el ánimo por los suelos.
Claro.
Desde luego que sí. Oye, otro de los personajes más emblemáticos para toda una generación y que también tenía lo suyo era Mazinger Z, ¿eh?
Sí, otro mal bicho, que la gente lo recuerda con cariño, pero en el fondo no nos enseñó nada constructivo. ¿Tú te acuerdas cómo resolvía Mazinger sus problemas?
Hombre.
¿Cuál fue su frase más célebre?
Hombre, de puño fuera.
Claro, o lo que lo mismo, lo resolvía todo aguantás, que muy bonito está eso, ¿no? Decía, venga, vamos a hablar un rato, veamos nuestros puntos de vista, a ver si llegamos a un acuerdo, hagamos una mesa de diálogo. No, directamente puño fuera. Claro, así pasó, que los muchachos en el colegio nos calentábamos. ¿Qué me ha quitado Pepito un lápiz?
Puño fuera.
Claro, que Manolito me ha quitado la pegatina del bollicao.
Puño fuera.
Claro, a mí me dieron más palos que a un olivo gracias a Mazinger.
Bueno, y además, ¿sabes de cuántos capítulos eso componía la serie?
No sé, 1000,
no,
a lo mejor.
Eran 33, pero como los repetían tanto, a los niños nos parecía que había muchísimos más.
Se repetían más que un chorizo en ayunas.
Sí. Vio primero en Televisión Española, luego en Telecinco, pero es que luego se hicieron hasta en catalán. Doblado sí. El catalán, Mazinger Z.
Claro, ¿ves? Por culpa de Mazinger existen los CDR y se lían las manifestaciones esas violentas que se lían en Barcelona, ¿eh? ¡Puño fuera!
Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Sabes que fueron de los primeros dibujos animados japoneses que se vieron en nuestro país hace ya la friolera de 42 años?
No, yo no lo sabía porque yo hace 42 años no estaba aún ni proyectado.
Tienes razón.
¿Sabes? Claro, te recuerdo que a pesar de tener aspecto de anciano, aún no he cumplido los 40, ¿sabes? Estoy peor conservado que el Ceomo de Borja. Yo Mazinger lo vi cuando ya estaba casi pasado de moda. Pero también me tragué dibujos japoneses. Sí. Por ejemplo, Oliver y Benji, ¿sabes?
Madre mía, con ese campo de fútbol infinito. Que para llegar de una portería a otra tardaban 5 capítulos.
Pues tampoco me gustaron.
Yo nunca lo entendí, la verdad.
No. Además, la música empezaba con un coro de hooligans borrachos, ¿te acuerdas? Que parecía que venían de batir el récord Guinness de comer torrendos a boca perro. Mira. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, parecía que tenían reflujo.
Sí, un poco desagradable.
Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, meprazol. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. Mira, Rosa, eso era mentira. Los podía detener cualquiera. El Oliver era un muchacho de 12 años que solo podía tirar a puerta 3 veces fuerte por partido porque se le salía el hombro. Pero qué infancia había tenido ese desgraciado, que lo habían tenido podando olivos. Y luego había otro muchacho que se llamaba Julian Ross, que con 12 años había sufrido ya 3 infartos al corazón. Pero de verdad, ¿qué infancia habían tenido esos muchachos?
Eso, Agustín, era de correr tanto. Seguro que no llegaron a la jubilación con el kilometraje que hacían para marcar un gol. Ya te lo digo yo.
Puede ser. Mira, otros dibujos japoneses que me tragué fueron los de Bola de Dragón. En catalán era La Bula de Drac.
Oye, qué pronunciación más buena.
Yo es que hablo catalán en la intimidad, ¿eh? Y también sé decir Total Camp es un clan, ¿eh? Bueno, y hasta aquí todos mis conocimientos del catalán.
Bueno, ¿entonces te gustó Bola de Dragón o qué?
Sí, pero le pongo pegas.
Hombre, mira también. Que me extraña que le pongas tú pegas a algo.
Es que esta serie tuvo muchas temporadas.
Muchas.
La primera se llamó Bola de Dragón a secas.
Sí.
Y ahí bien, ¿sabes? Ahí el Goku estaba soltero. El Goku, que para quien no lo sepa, era el protagonista. Mm-hmm. Un tío que llevaba unos pelos de punta como si se le hubiera volcado un camión de laca en lo alto de la almendra, ¿sabes? Y como estaba soltero, la música tenía carácter, ¿sabes? Fuerza, había determinación. Mira cómo era. Vamos con afán, todos a la vez. A buscar con ahínco la bola dragón.
Sí, se le veía al muchacho motivado, ¿eh?
Claro, pero ¿qué pasa? Que luego hubo una segunda temporada que se llamaba Bola de Dragón Z, y ahí el Goku ya se había casado y empezó a flojear, ¿sabes? La mujer no le dejaba bajar al bar a ver al Madrid, le regañaba si llegaba tarde y perdió toda la fuerza. Mira cómo cambió, pasó del ¡vamos con afán! Pasó a esto. Bola de Dragón Z, ahí viene Son Gohan. Alabaré a Son Gohan. ¿Ves? Perdió
ya,
fuerza.
Ya es que esta parte ya no la vi. Oye, ¿ya has terminado de poner a caldo a los dibujos japoneses?
No, mira, el último.
A ver.
Otros dibujos que eran muy sangrientos. Peor que el juego del calamar. Los Caballeros del Zodíaco.
Ya.
que a mí me encantaban, pero cada vez que se daban un piñazo salía la sangre a chorros.
Sí,
a chorros. Pero la canción no me gustaba, porque la cantaba un tío en castellano, pero con voz de alemán. ¿Sabes? Parecía que se había escapado de la lista de Schindler. Mira,
no
era una cosa así.
De eso.
¿No te acuerdas? Los guardianes del universo al triunfar el mal. Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Es que parecía un primo de Angela Merkel.
Eso estaba yo
que
pensando.
Cantaba.
No tenía acento de ser de Galicia precisamente, ¿no? Oye, ¿y sabes que hay otros dibujos que pensábamos que eran españoles y resultaron ser hechos también en Japón?
¿Cuál?
¿Tú te acuerdas de D'Artagnan y los mosqueperros?
Hombre, por supuesto. Que la música de D'Artagnan empezaba igual que la de Psicosis, ¿no? Era una cosa así.
Sí,
que
sí,
parece
sí.
Que se va a correr la cortina de la ducha y va a aparecer un cuchillo, ¿eh?
Estos dibujos ochenteros nunca pasarán de moda. De hecho, las plataformas de televisión digital están empezando a incluirlos. En algunas ya están poniendo Willy Fogg o David el Gnomo, ¿es verdad?
David el Gnomo y Willy Fogg, otro par de pájaros.
¿Sí? David el Gnomo, pero si era todo bondad y transmitía unos valores muy bonitos.
Sí, sí, pero también mandaba un mensaje regulero con su canción.
A ver.
Ya verás cómo no era buena gente, mira. Soy un gnomo y aquí en el bosque soy feliz. Ahora veremos por qué estaba tan contento este pájaro.
Venga. Hasta ahí bien.
Bajo un árbol vivo yo, junto a su raíz. Y a pesar de vivir junto a la raíz, que vivía en el tronco del árbol, se inflaba de echar lumbre. Eso era peligroso, ¿sabes? Eso podía prender, seguro que echaba pastillas para encender y todo. Sí, sí, vivía al límite, el gnomo este. Y además era un poco vacío, mira. Soy un gnomo y solamente con mirar todo lo que piensas tú puedo adivinar.
¿Pero qué hay de malo en esto?
Claro, porque era como el de Crepúsculo, pero este era la versión de bolsillo, porque era divino, era un rapel del bosque. Es que era muy bocazas. Dime que eso también tenía razón.
A ver.
Mira. Soy 7 veces más fuerte que tú. Vamos a ver. Boca chancla.
Pero es que tenía mucha fuerza los gnomos.
Pero cómo va a ser más fuerte que yo. Pero es que aunque se apunta al gimnasio y se cicle y eche unos brazos como un croissant de hormigón, cuando vaya a darme una guantada le estoy pegando una patada en el pescuezo y lo estoy colando en un tejado.
¿Pero qué estás hablando, ¿sabes?, de un gnomo, Agustín?
Pero decía también, ¡y veloz! Pero cómo va a ser veloz con esas dos piernecillas que tienes, que parecen dos gambas pelas. Y mira cómo recalca ahora. Y siempre estoy de buen humor.
Sí, señor.
Sí, pero ¿por qué estaba tanto de buen humor? Es que luego te va a cuadrar todo.
A ver.
Uso hierbas que yo sé que saben curar.
Ya me extrañaba a mí que...
No era césped, Rosa, ya. ¿Sabes? Este gnomo se ponía fino, le pegaba los cigarros de la risa. Fíjate si se ponía fino que empezaba a rapear y todo y decía... Evitando a los enemigos, a los trolls y a las bofetas. Con mi gorro, con mi zorro, voy corriendo de acá para allá. Ten cuidado, no me pises si es que estás cogiendo setas. No sé a qué cometas, una barbaridad. ¡Pim, pam, toma la casito!
Pero por favor, qué manera de derribar un mito. Me estás destrozando en la noche, Agustín. Si lo sé, no te saco el tema de los dibujos animados.
Antes has dicho también que te gustaba Willy Fogg.
Sí, me gusta Willy Fogg.
Vamos a terminar hablando de ese león con sombrero de copa que andaba a dos patas. A ver si cambias de opinión.
A ver,
porque...
¿Por qué?
Mira, a ver qué opinas. A ver qué opinas de este pájaro. Soy Willy Fogg, apostador que se juega con honor la vuelta al mundo. ¿Ves que empezamos mal ya?
Pues no entiendo por qué.
Hombre, Willy Fogg, apostador.
Bueno...
Mal, por culpa de Willy Fogg, a día de hoy hay casas de apuestas a manta, repartidas por todo el país, ¿sabes? Seguro que los dueños de las casas de apuestas eran fan de este tío, que además era un creído, mira. Aventurero, gran señor, jugador y casi siempre ganador. ¿Ves? Se llama a sí mismo gran señor.
Bueno, era un poco crecidito, ahí es verdad que se ha venido arriba.
Claro, y luego está lo de casi siempre ganador, que también pierde, ¿sabes? Pero de eso no habla el espabilado.
Hombre, ¿sabes? Ya sabes, querido, lo que dice el dicho, en el juego quien gana siempre es la banca.
Claro, pero es que no era trigo limpio, ojo a esto, verás. Aquí estoy, soy Rigodón, Antibiótico el campeón, que tenía su servicio a dos niños para que le llevaran las maletas. Aquí había explotación infantil, Rosa.
Sí, hombre, seguro que no los tenían ni dados de alta.
Sí, les hizo un echenique, ¿no? Sí. Les hizo un echenique. Además, Rigaudón era francés, ¿te acuerdas?
Sí.
Que hablaba con las R's atragantadas. Señor Fogg, vamos a perder el tren, ¿sabes?
Bueno, y Tico tenía acento andaluz. Sí.
Eso es, que hablaba como el comandante Lara contando chistes, ¿eh? Mira, sigue las maldades, mira. Yo soy Romy, dulce y fiel, y sigo enamorada de él. Mira, enamorada a la fuerza, porque Willy Fogg en la India la cargó en un elefante y se la llevó sin preguntar ni nada, ¿sabes? Es que no era un buen ejemplo.
Qué barbaridad, Rosa, ¿qué cosas Fogg me estás contando? Entonces sí, lo mejor que tenían los dibujos era la música, que era en mocedades.
Sí. Sí, sí, esto lo cantaban Sergio y Estíbaliz, entre otros,
sí.
Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo. Londres, Suez, también Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijana y Singapur.
Madre mía, cierro los ojos y es como si estuviera escuchando mocedades, pero después de haber estado sin dormir 2 semanas.
Son 80 días, son 80 nada más, en barco, en elefante, en tren. Ven, ven, con nosotros ven, lo pasaremos bien. La verdad que sí, que un viaje en elefante tiene que ser una cosa súper divertida.
Sí, para un paseo corto tiene su aquel, pero si vas a hacer un largo viaje, a lo mejor el elefante no es el medio más cómodo, En fin,
también.
Amigo mío,
bueno,
venga.
Conclusión, sí. Willy Fogg era un gentuzo, y una lástima que esta sección no dure 27 horas porque podríamos estar destripando aún muchos dibujos animados.
Tienes mucha razón, querido mío. A ver, sí. Más show, Los Cazafantasmas, ¿esta semana dónde?
Pues mira, hoy sábado ya estoy en Valencia.
Muy
así
bien.
Que en el Teatro Talía, que se vengan, Ahora está la información puesta en Instagram, en Agus Durán, en Twitter Agus Durán y en mi Facebook de Agustín Durán.
Querido mío, hasta la semana que viene, te seguimos en redes sociales donde nos sigue subiendo vídeos de estos que, bueno, me lo paso pipa viéndote.
Venga,
¿qué quieres que te diga?
Pues ya, solamente por eso me merece la pena ya subirlos, así que...
Muchas gracias, venga. Querido Agustín Durán, te mando un beso muy grande.
Un beso gigante.
Adiós, hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mis 50 y ahora todo huele y sabe mejor. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba.
Porque llegó a mi vida el pijama que nos acompaña durante toda la vida. Lo hay de invierno, de verano, camisones, lencería. Nos gusta el pijama en todas sus variedades. Y este sábado estamos hablando y celebrando el Día del Pijama, Ana Huertas. ¿De qué te ríes?
Me encanta el poema que nos acabas de hacer. No tengo... Vamos, es que estás inspiradísima. ¿Cómo se nota que acaba de ser tu cumple,
Y que me encanta el pijama, te lo digo de verdad,
Claro,
pues no te
sí.
digo, cada año suele caer un pijama. Es que el pijama es un recurrente muy habitual en celebraciones
en regalos.
Si
es que, ¿a quién no le gusta un buen pijama? Y pijamas que es que nos hacen estar también monísimas por la...
Pues en casa pijamas hay de todos los gustos. Como tengo 3 nenes pequeñitos, pues tenemos desde dinosaurios, cómics de Marvel, pues todos los que se puedan, y de Super Mario Bros. También. Vamos, cantidades ingentes de pijama. Pero de mayores, el pijama ideal para mí tiene que ser con botones, un pijama clásico, con las manoletinas a juego para andar por casa y mi bata bien larguita y bien ceñida con cinturón.
¡Te morta, qué sencilla!
Sí, sí, totalmente.
¿Cómo cuidáis los pijamas? Bueno, cuéntanos tu caso. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo te gustan? Si tienes alguno especial, si duermes con cualquier cosa. De todo eso hablamos contigo esta noche.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, en el 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, en la noche de COPE hemos conocido una historia realmente increíble que queremos compartir contigo, Ana Huertas.
Rosa,
dime.
¿A ti te da la sensación de que cada vez nos da por empezar antes la Navidad?
Pues mira, te voy a decir que sí, pero yo estoy encantada. A mí no me importa, porque yo en estas fechas...
Sí.
Para el día de mi cumpleaños, que ha sido este viernes, ya suelo ver el primer anuncio de turrón. Y lo he visto esta semana.
¿En
entonces,
serio?
Para mí, el primer anuncio que yo veo de turrón en la tele es el comienzo de la Navidad.
¡Ay, que me parto!
Yo veo el anuncio y me pongo loquísima, porque me encanta la Navidad y me gusta disfrutarla con tiempo, porque luego lo que es la fiesta en sí termina muy pronto.
A ver, yo es verdad que soy... muy, 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 muy navideña, pero a partir de diciembre. O sea, lo tengo como vetado, ¿sabes? Como me aguanto las ganas, no me pongo música navideña ni nada, y entonces, a partir de diciembre ya exploto. Navidad ya. Por las orejas.
Pues el próximo viernes, creo que es el viernes 26, se encienden las luces navideñas en Madrid. Y fíjate qué bonito todo, ¿eh? Con lo cara que está la luz, madre mía. Yeah. A ver cómo pagamos eso. Pero, en fin, supongo que hay gente a la que le satura bastante que las luces estén encendidas un mes antes. Pero a mí me parece bonito, fíjate.
Acabas hasta el gorro navideño, lo siento, Rosa. Pero es que esto mismo de acabar hasta el gorro es lo que ha pasado en un bar de Texas. Que acaban hasta el gorro de tanta cancioncita navideña. Y lo que han hecho es que han prohibido una en concreto. Que es que no podrá sonar en el bar hasta que llegue diciembre. ¿Sabes cuál?
A ver, me lo estoy imaginando.
Mira, más claro, agua. All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey.
O sea, que ahora mismo estamos infringiendo la ley en Texas, ¿no? Poniendo esta canción de Mariah Carey.
Yes, en el bar de Texas.
Bueno, la verdad es que se repite muchísimo, pero tanto como para prohibirla, a ver, con lo bonita que es la pasta que le da Mariah Carey cada año. Vamos, ya podíamos haber compuesto tú y esta cancioncita, ¿eh?
Ay, sería lo más, ¿eh? Bueno.
Pues sí.
Pero imagínate también, Rosa, los pobres camareros, noche sí y noche también, desde noviembre escuchándola. Es que se dice rápido, pero son 2 meses, ¿eh?
Y varias veces al día, ¿no?
Claro.
Oye, ¿qué han hecho? ¿Van a poner multas o qué?
Hombre, pues espero que no. Pero han colgado un cartel junto a la gramola del bareto en cuestión en el que advierten de que se saltarán la canción si se reproduce antes del 1 de diciembre. O sea, va a ser escuchar esto... Y ala, siguiente, no queremos saber nada. ¿María qué? Que no conocemos a Santa María, ¿eh? Que aquí no.
Oye, que a lo mejor hay efecto rebote y todo y en diciembre la gente la pone el doble.
Pues fíjate que tampoco va a ser el caso.
¿Ah, no?
No, porque a partir del 1 de diciembre solo se permitirá una reproducción por noche.
Qué fuerte. Bueno, como alguien no llegue a tiempo, se queda sin un clásico, ya te lo digo yo.
Eso mismo he pensado yo, porque a mí personalmente me daría rabia, porque me encanta la canción, la verdad. Pero es cierto que pueden poner otros clásicos, como esta pedazo de canción.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow.
Sin duda, por cierto, que se puede tirar de villancicos clásicos o de canciones que han hecho grandes artistas que suenan en Navidad y que nos ponen a todos muy contentos.
Totalmente. ¿Cómo quién? Como el gran Michael Bublé, que siempre aparece en estas épocas.
Además, son todas las canciones tan bonitas, ¿verdad?
Sí, me encanta.
Y hay un repertorio enorme. Bueno, cuando sí. Se acerquen un poquito más las fechas navideñas, a ver, venga, te voy a respetar hasta diciembre. Porque yo por mí ya empezaba a ponerlas. Pero vamos a tener que hacer un ranking de mejores canciones navideñas.
Me apunto. Pero mientras tanto, Rosa, mientras llega ese momento, te dejo unas cuantas personillas opinando sobre esto que han hecho en Texas de prohibir la canción de Mariah Carey.
Pues me parece que ellos se lo pierden, porque es un temazo.
Pues yo lo que opino es que esta canción está bien que solamente la pongan en diciembre, porque bastante la hemos escuchado ya, pero que solamente la pongan una vez no me parece tan bien.
Pues me parece lógico, normal y evidente.
Pues me parece fatal porque es una canción icono de la Navidad, vamos.
O sea que en realidad tan mala idea no ha sido.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sábado 20 de noviembre damos rienda suelta a nuestra imaginación a través de las leyendas más importantes que tenemos en nuestro país, que son muchas y por todos lados. No hay más que fijarse en las muchísimas casas encantadas que pueblan nuestros parajes o los bosques repletos de seres extraños que nos rodean y que puede que nos encontremos alguna noche de miedo. Y el que más sabe de la materia, sin duda, es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos nuestros amigos.
¿Qué tal?
¿Cómo vas?
Muy bien.
Cualquiera va a decir, pero bueno, ¿y por qué dices esto?
¿Qué tal? Estamos así de la cabeza hasta las horas de la mañana.
Decir, ¿qué tal dos veces? Venga.
Bueno, antes de que empieces a meternos el miedo en el cuerpo, como cada semana, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, siempre con un componente histórico de peso detrás. Y hoy hablamos de una que ahora mismo estamos realizando. Pasar la noche en vela, vamos, que es imposible conciliar el sueño.
Sí, Rosa, ahora mismo estamos en vela. Bueno, y por suerte con nuestros amigos, con todos estos 200,000+ amigos que tenemos. Bueno,
sí, señor.
Hay que decir que, bueno, que otras expresiones similares para referirse a esta situación son no pegar ojo, por ejemplo, pasar la noche en blanco, de donde, por cierto, evolucionó esto de pasar la noche en blanco. En vela. La historia que tiene que ver con esto, con que los aspirantes a ser armados caballeros, dentro de las distintas actuaciones que debían seguir, se encontraba la de velar por las armas que les honrarían como tales durante toda la noche. Eso, pues, los hacían provistos de una túnica blanca que representaba la pureza espiritual, Rosa, después de haberse confesado y haber comulgado. Que de aquí viene, por cierto, pasar la noche en blanco por esa túnica. Claro.
Vale, pero también puede tener un origen léxico porque vela proviene de velar, que significa vigilia.
Claro, eso, por eso pasar la noche en vela es pasar la noche en vigilia, despierto como un velador o vigilante. Bueno, velatorio, velorio, hay que decir que corresponde a la ceremonia de vigilia junto a un difunto. Pues, pasar la noche en vela también puede hacer referencia a pasar la noche al cuidado de un difunto, Rosa.
Bueno, pues me parecen dos orígenes muy interesantes, sin duda. Ahora sí, nos adentramos en las leyendas más importantes de nuestro país, hoy centradas en los fantasmas, que anda que no recorren la península y las islas de punta a punta y nos erizan la piel cuando sabemos de su existencia.
Bueno, Rosa, fantasmas hay tantos que necesitaríamos, pues, meses para hablar de ellos cada semana. Bueno, pero he elegido algunos de los más interesantes o que más escalofríos pueden producir.
Pues venga, empezamos en un sitio que me encanta, como es Galicia. Y nos situamos en los jardines de San Carlos de A Coruña, porque allí se desarrolla la leyenda del fantasma de Lady Hester Stanhope.
Nada menos, Rosa. Bueno, hay que decir que Sir John Moore, empezamos ahí, fue un general británico que murió el 16 de enero del año 1809, concretamente, en la batalla de Elviña, tras ser alcanzado por una bala de cañón. Bueno, pues este hombre llegó a España en 1808, el año anterior, se le encomendó el mando de la fuerza expedicionaria inglesa. Bueno, pues tras su muerte en La Coruña, los franceses tomaron la ciudad y construyeron su tumba en el actual Jardín de San Carlos por mandato del mariscal Soult, que lideraba el ejército francés. Bueno, hay que decir que el jardín es una maravilla.
Tiene pinta, sí.
Sí, bueno, pues fue un castillo defensivo. En el siglo XVIII se recuperó como jardín y desde él se ve todo el puerto de la ciudad. Quien lo conozca, bueno, yo lo conozco y es muy bonito.
Caramba.
Bueno, pues Lady Hester fue sobrina del primer ministro británico Pitt, llegó a ser la reina de la alta sociedad británica, hay que decirlo. Se asegura que era amante de John Moore y, de hecho, en un viaje sufrió un naufragio y entre lo poco que pudo rescatar estuvo un guante ensangrentado de su amado Moore lució en A Coruña antes de morir. Bueno, pues al final se asentó en el Líbano, donde alquiló un monasterio en ruinas. ¿Qué pasa? Que en 1823 recibió la noticia de que su hermano James se había suicidado. Desde entonces lo que hizo fue lo siguiente: bloqueó las puertas con ladrillos y no volvió a salir nunca más del monasterio. Solo dejaba ir a sus criados a por agua.
Caramba.
Falleció completamente desequilibrada, pobre, en el año 1839.
Qué vida más triste, ¿no?
Bueno, tremendo lo de Lady Hester.
Bueno, y aquí empieza la leyenda de este fantasma tan romántico en un lugar excepcional, supongo, ¿no?
Bueno, así es, porque cuentan que todos los 16 de enero, por la noche rosa, el día de la muerte de John Moore, el fantasma de Lady Hester regresa a los jardines de San Carlos para reencontrarse con su amado.
Vaya.
Fíjate que se asegura en publicaciones antiguas, fíjate, hacía tiempo haber visto una hermosa dama vestida de blanco con un bonito tocado en la cabeza que, tras deambular por estos pasillos de los jardines, pues acaba su recorrido a los pies de la tumba del general Moore para luego desaparecer súbitamente, hay que decirlo. Y todavía continúa su periplo anual, no sabemos hasta cuándo.
Bueno,
será para siempre ya.
Eso digo yo, realmente es todo un fantasma de corte victoriano que nos encanta. encanta y sobre todo por Cita Mía, repleta de amor.
De amor completamente, loca de amor.
Sí, bueno, nos vamos ahora hasta las Islas Baleares. Y nos detenemos en Palma de Mallorca, donde vamos a descubrir a los fantasmas del Centro Cultural La Misericordia.
Sí, sí, que fue una institución fundada por los jesuitas en 1565, albergaba pobres, huérfanos, ancianos. Por cierto, luego en 1677 se trasladó a su actual ubicación. Bueno, pues desde hace tiempo, Rosa, se habla de luces que se encienden y apagan en la madrugada, gente gritando, pasos, puertas que se abren y cierran de repente.
Madre mía.
E incluso, atención, que esto es lo que más da miedo, la presencia de una monja misteriosa que no se sabe de dónde viene ni dónde va. Allí la monja puesta.
Claro, y hay mucha gente que lo ha visto.
Claro,
todo esto.
Hay algunas personas que han trabajado durante años allí y que aseguran que hay energías extrañas y que se escuchan sonidos de los que no se sabe su procedencia. Le ha entrado ganas de irse corriendo hace uno y en alguna ocasión, por cierto, lo han hecho, hay que decirlo.
No me extraña.
Bueno, pues se cuenta que en el patio de las dones de la misericordia se apareció una vez la citada monja, acompañada de una niña, ni más ni menos, que los niños, ¿sabes? El miedo que dan los niños fantasma, ¿no? Bueno, pues el edificio fue construido sobre un antiguo cementerio y sirvió en algún momento como manicomio.
Ahí tienes la explicación.
Claro, de hecho, durante algunas reformas salen a la luz algunos huesos humanos, hay que decirlo, cuando se va haciendo, y el inmueble ha cambiado poco desde el siglo XIX y muchas salas siguen igual, en especial las de la planta superior. Y cuando cae la noche, Rosa, la mayoría del personal abandona el edificio y solo unos pocos son los que quedan más allá de la medianoche, entre ellos los vigilantes.
Bueno, y supongo que habrá personas que han dejado de trabajar allí porque no podían aguantar estos fenómenos extraños.
Bueno, pues sí, porque se habla de un obrero, por ejemplo, que se negaba a ir en horario de tarde porque decía que escuchaba gritos y silbidos extraños. Y algún vigilante de seguridad, por cierto, que dejó el trabajo porque aseguraba que de madrugada se encendían y apagaban las luces de repente. Bueno, pues se asegura también que en un programa de la televisión autonómica se grabaron psicofonías en una ocasión y que en una de ellas la monja decía quién era. Pero ¿qué pasa? Que eso no se ha podido corroborar porque nunca se llegó a emitir.
Uf.
¿Quién era esta monja misteriosa?
Fíjate.
¿Y qué dijo en esa psicofonía que no se ha querido emitir?
¿Y por qué nunca se llegó a emitir? Efectivamente, demasiadas preguntas.
Súper,
¿no?
Misterio total.
Tremenda la historia de la Misericordia de Palma de Mallorca. Ojito, con los fantasmas de este centro cultural.
Vaya,
que andan sueltos.
Con la monja sobre todo.
Sí, nos detenemos ahora en La Rioja. Aquí nos ubicamos en la bella localidad serrana de Ezcaray para hablar de eso, del fantasma de Ezcaray.
Bueno, pues aquí tenemos un caso bastante extraño que se grabó hace muy poco en vídeo y en el que se ve a una niña que estaba junto a su familia de visita en el pueblo y se acercaron a un escaparate de una librería y una forma extraña se ve cómo sale de este. Ella se asusta mucho, que por cierto el vídeo se puede ver en internet.
Ya.
Tú entras y dices fantasma de Ezcaray y te aparece. Pero es que lo curioso del tema, Rosa, es que el fenómeno se produjo junto a la casa natal de Armando Buscarini, que es un poeta de inicios del siglo XX que fue considerado como maldito.
Madre.
De hecho, Rosa, su madre lo ingresó en un psiquiátrico de Madrid tras intentar suicidarse varias veces y murió en un sanatorio de Logroño. ¿Podría ser, Rosa, el que intentaba manifestarse de una manera tan brusca?
Perfectamente podría
con
ser.
¿Con esa salida de repente de un escaparate?
Uy, calla, calla, escalofriante. Pero,
míralo en internet.
Pero es que también ocurrió un suceso en el pueblo de Autol que se conoce como la regresión de Autol, ¿no?
Bueno, eso es tremendo. Bueno, esto tiene que ver con fantasmas porque son los del pasado de una persona que vuelve. Bueno, te voy a situar.
Sí.
Nos situamos en el año 2013. Hace nada. Aparecen en Autol tres daneses. Jeff Toft y dos trabajadores de la televisión pública de Dinamarca. Trataban de averiguar si Jeffe estaba en lo cierto y había vivido en Autol en una vida anterior, concretamente en 1850.
Sí.
Toft aseguraba que cuando tenía 4 o 5 años comenzó a ver pasajes de vidas pasadas donde ella y su familia eran diferentes. Tras someterse a una regresión hipnótica, habló de un pueblo con varios elementos. Tenía una iglesia, varias edificaciones construidas a su alrededor en círculos, un río, olivos y un puente con arcos.
Fíjate qué interesante, pero ¿cómo relacionaron esto con Autol?
Pues mira, no fue nada fácil, porque hicieron una investigación tremenda en muchísimos pueblos de esas características, pero tras una ardua labor de selección, de descarte, por supuesto, llegaron a la conclusión de que podía tratarse del pueblo riojano.
Ya.
Bueno, al llegar al pueblo, la dejaron sola a Jefe y ella logró encontrar varias gárgolas de las que había hablado en Dinamarca, algunos edificios, una ermita, la de la Virgen de Nieva, que le resultaba un poco extraña. ¿Sabes por qué? Porque había sido modificada y le habían añadido después unos pórticos.
Claro.
Entonces ella decía que era, pero no era, ¿no? Yeah. Bueno, pues antes de presentarse en La Rioja, había aportado a los investigadores detalles del autor de mediados del siglo XIX, como el nombre del alcalde y el suyo propio de su otra vida, que era Nicamora Beamonte.
¡Qué fuerte!
Atención. Bueno, pues ahí estaba el único aspecto que hacía dudar de la veracidad de su historia, porque ningún vecino reconocía el apellido de Beamonte como oriundo de la localidad, por supuesto, ni recordaba ningún vecino con este apellido. Yeah. Bueno, pues Jefe volvió a Dinamarca muy triste, pero el exalcalde de Autol encargó indagar en los registros bautismales de la iglesia y se descubrió que en 1826, atención, apareció una niña bautizada con el nombre de Nicamora Beamonte.
Ahí lo tienes.
¿Era Jefe Nicamora? Pues sí, seguramente sí.
Bueno, pues un final impresionante. O un comienzo, ¿eh? Como queramos verlo.
Sí, sí, así es.
Sí, acabamos en Extremadura. Nos vamos a Badajoz. Vamos a conocer el misterio de los fantasmas de la Casa del Miedo.
Vaya, y tanto. Bueno, donde actualmente se levanta el Parque del Castelar en Badajoz, años atrás se encontraba situada la Plaza de San Vicente, se llamaba así. Bueno, pues en una vivienda situada en el número 24, en mayo del año 1901, concretamente, comenzaron a sucederse una serie de extraños fenómenos. Contaban los periódicos locales de la época que en la casa, al anochecer y mientras sus inquilinos dormían, se producían una serie de ruidos extraños producidos sobre todo por enseres domésticos, que se cambiaban solos de sitio, puertas que se abrían y cerraban solas. Bueno, vamos, una tipología poltergeist, ¿no? Uh-huh. En ocasiones, al amanecer, aparecían algunas prendas de ropa llenas de jirones completamente destrozadas, Rosa.
¡Qué barbaridad!
Bueno, la noticia se extendió por la ciudad y tanto sus dueños como el vecindario comenzaron a hacer responsable de estos sucesos a un duende que había poseído la casa y en ella habitaba. Pues durante un tiempo, los habitantes de la casa se vieron obligados a convivir con estos fenómenos hasta que un día, sin saber ni cómo ni por qué, cesaron, sí que tengamos conocimiento, de que volviesen a suceder nunca más. Bueno, y no existe mucha más información sobre este inmueble porque ya está derruido.
Bueno, posiblemente con el derrumbe pues hayan desaparecido también estos fenómenos paranormales.
Todo rastro paranormal, ¿no?
¿O no?
No se sabe. Algún día podrán volver.
Increíbles todas estas historias de fantasmas que siempre nos resultan tan fascinantes y que nos producen muchísimo miedo.
Vaya, te digo, yo estoy con los pelos de punta.
Las cosas como son. Bueno, vamos a terminar con el Minuto de Cultura, en el que repasamos la vida de algunos de los personajes más relevantes de la historia de España. Y hoy, José, nos toca hablar de una reina que tiene mucha tela que cortar, bueno, Isabel II de España, por supuesto.
Bueno, Isabel era una mujer a la que le encantaba dar amor, hay que decirlo. El único problema, Rosa, es que al único que no se lo daba era, según los mentideros de la época,
marido,
a su marido,
claro.
Francisco de Asís de Borbón, que por cierto era su primo hermano.
Tú fíjate.
Bueno, hay que, de hecho, para que veas el poco recorrido que tenía su matrimonio, a él le llamaban Don Paquita,
ni más ni menos.
Se decía que tenía muchos amigos personales.
Ya.
Bueno, hay que decir que sus detractores la odiaban y se cuenta que su vida era una fiesta continua. De hecho, se asegura que se acostaba a las 5 de la mañana y se levantaba a las 3 de la tarde, lo que levantaba críticas muy aceradas en la sociedad española de entonces. Lo que está claro es que modosita no era. Y cuenta la leyenda, muy negra por cierto, que tuvo muchos hijos de distintos amantes y que la mayoría murieron durante el parto o poco después. Se le han llegado a atribuir, Rosa, 12 nada menos.
Caramba,
12 hijos.
Fíjate, no sabía yo esto.
Bueno, pues como se puede comprobar, no solo era una marchosa, sino que tenía una fama terrible, seguramente aumentada por sus detractores.
Ya.
Bueno, pues entre las guerras carlistas, la terrible desamortización de Mendizábal, que dejó el patrimonio religioso de España hecho un solar, solo para que los ricos fueran más ricos, y que no había quien la tragara, al final acabó exiliándose a París con otro de sus novietes. También que se llevaba a todos por delante, ¿no? Volvió a España en 1876, pero viendo que no se entendía con cómo no va a hacer castillo, se volvió definitivamente a París y sobrevivió, mira, a su madre, a su hijo, a su marido y a la mayor parte de amantes y amigos. Vamos, que acabó más sola que la una y cantando la Marsellesa, que yo te la cantaría, pero bueno, no sé si tengo Les enfants de la patrie. Bueno, de ella se dijo que era tonta, inculta, que comía fatal, que no tenía dotes de mando, pero también que era afable, encantadora, cariñosa, caritativa. Así que a ver con qué parte nos quedamos, o nos quedamos con todas, que también puede ser.
Pues sí, es cierto que Isabel II siempre ha sido muy denostada, pero es que vaya fama tenía la pobre, ¿eh?
Yo te lo digo. Bueno, terminamos con un poema. Mira, vivaracha y zalamera, marchosilla y picantona. No me digas, qué cansera, tanta juerga y tanta hormona, ¿verdad?
Ya te digo, vaya ajetreo de mujer, ¿no?
Horrible, horrible.
Qué cansancio.
No paraba.
Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de tantos fenómenos fantasmagóricos que pueblan nuestro país y tantas cosas interesantes que esconde nuestra historia.
Ya te digo, mucho beso. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook y en Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope.
Hasta la próxima semana, José Talavera.
Un beso, chao.
Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
En la noche de COPE viajamos ahora al mundo de las emociones con todo lo que nos transmite un buen libro, y la encargada de que cada fin de semana dediquemos un rato a leer en familia es la bloguera y escritora Beatriz Millán. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Pues mira, muy bien, la termino con un año más, querida, pero bueno...
¿Qué me dices? La otra, pero muchísimas opción, felicidades.
Muchas gracias, porque la otra opción de no cumplirlos no me emociona mucho, si te digo la verdad.
Ah, no, de eso nada.
Por eso hay que estar agradecida de cumplir años. Oye, un libro siempre es un buen regalo, fíjate, y ahora en estas fechas conviene hacer acopio de algunos títulos interesantes, querida. Por eso tomamos buena nota de lo que nos recomiendas cada semana.
Pues mira, vamos a continuar, como venimos haciendo estas semanas, con recomendaciones dirigidas a ayudar a las familias a que incluyan algún libro para los más peques en las cartas navideñas.
Genial.
El primero de los libros, no sé si debería comentarlo, porque claro, se titula El libro que no quería ser leído. Y si un libro no quiere ser leído, pues habrá que respetar su decisión, vamos, digo yo.
¿Y entonces qué hacemos, Beatriz?
Pues mira, vamos a hacer lo que no... a muchos lectores, porque ha sido una auténtica revolución literaria en Suecia y ya lleva vendidos 200.000 ejemplares.
Que solo han leído, pero bien.
Muy bien, vamos. Este es un libro, además, interactivo, totalmente desternillante, tanto para grandes como para pequeños. Eso sí, Rosa, este libro no nos lo va a poner nada fácil para leer sus páginas. ¿Por? Lo mismo le salen alas, que quieren salir volando, que hace que desaparezcan las palabras. Vamos, un show
va
a ser eso.
Genial. Oye, pero ¿qué tiene de especial este libro, además de su originalidad, como estoy viendo?
Pues mira, Rosa, va a sacar de nosotros los adultos, nuestra vena más cómica, y va a poner a prueba nuestras dotes interpretativas. Claro que sí, aquí no vale con contar el cuento, hay que vivirlo al 100%, que a poco interés que le pongamos vamos a dejar con la boca abierta a todos los peques, así que diversión asegurada para rato. Solo una advertencia desde el programa, Rosa, ni tú ni yo nos hacemos responsables de la cantidad de veces que los peques van a pedir que les lean este cuento, porque va a ser un exitazo. Así que recordemos, se titula El libro que no quería ser leído, de David Sundin, está publicado por Penguin Kids.
Me encanta el título. Bueno, de momento apuntado está. Beatriz, ¿y para los más peques?
Pues mira, este libro para más peques que ya leen solo, o sea, que nos les gustan refugiarse en un buen libro a vivir aventuras, pues para ellos tenemos un nuevo título de la colección Pen Friends, que está titulado atentamente Bicho Peludo. Está escrito por Ana Campoy, ilustraciones de Alex Alonso. Este es un libro tipo novela infantil juvenil, está recomendado ya a partir de 9 años, y la historia se basa en la relación epistolar entre sus dos protagonistas, Oliver, que es un apasionado del surf, y Rusi, que ha llegado nuevo al instituto y siente que no encuentra mucho su sitio. Ambos se sienten un poco incomprendidos, pero gracias al intercambio de cartas entre ellos, se hacen amigos y comparten un montón de aventuras. Este tipo de libros que forman parte de una colección son súper recomendables para regalar a ávidos lectores, porque si les engancha la historia, pueden continuar con otro título. El primero de esta serie, de Pen Friends, por si lo quieres apuntar, se titula Carta Amigos de Leyenda, y ambos están publicados por Penguin Kids.
Bueno, pues aquí tenemos dos recomendaciones más, atentamente Bicho Peludo y Cartamingos de Leyenda. Títulos con los que van a disfrutar los más pequeños de la casa, seguro. Bueno, pequeños y mayores, ¿eh? Porque estos libros nos gustan a todos. Querida Beatriz Millán, como siempre, gracias por tus recomendaciones lectoras.
Muchas gracias a ti, Rosa, que pases muy feliz cumpleaños, que lo disfrutes muchísimo.
Gracias.
Y ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Te seguimos y te leemos, querida. Hasta la semana que viene, Beatriz Millán. Gracias.
Un besote.
Adiós.
Chao.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE, estar informado.
Bon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, como cochete, como diría lo pasco.
A mí esta canción me gusta mucho, La verdad es que me parece muy divertida. Al igual que me encanta que se celebre el Día del Pijama, que se celebra este sábado, porque me parece una prenda que simboliza ese momento de intimidad familiar, ese momento de relax, de meterse en la cama, que es un momento maravilloso del día. Y hay tanto que decir en torno al pijama, ¿no, huertas?
Mira, Rosa, yo esta canción de Mon Amour se la dedicaba a mis pijamas, te lo digo en serio, ¿eh? Bueno, pues vamos a terminar con unos cuantos oyentes también hablándonos sobre sus pijamas, ¿por qué no?
Venga.
Los más antiguos que tengo, los que más me gustan, ¿sabes? Verano, pues pantalón corto y a veces pues en calzoncillo, hace mucha calor, la verdad, sinceramente. Y cuanto más viejo, mejor, la verdad.
Oye, no, no, pues no, no, vamos, yo no te dejo entrar en la cama así, te lo digo ya.
Con agujerico ya.
Ay,
y todo.
Ay, no, por favor, pero ¿cómo vas a entrar con los calzoncillos más viejos a dormir? ¿Pero esto qué es?
Aquí hay de todo.
¿Qué
hay
imagen?
Un tipo...
Quita, quita, borra, borra, borra.
Hay un tipo de persona que no había salido aún en los oyentes, pero que yo esta mañana, cuando estábamos todos por aquí por la radio, yo iba preguntando y me decía mucha gente que coge cualquier cosa, en plan una camiseta de un pijama y un pantalón de otro. Fíjate, no habían salido los oyentes. Hasta ahora que ha salido el oyente dispar.
El pijama debe ser siempre obligatoriamente. La pieza de arriba no puede coincidir nunca con la pieza de abajo. Siempre tiene que ser diferente.
Qué distintos somos. Fíjate, las mujeres estamos siempre pensando en la moda, incluso a la hora de dormir.
Sí.
Y los hombres es que les da lo mismo. Hemos pasado del calzoncillo roto también a nada de conjunto, la parte de arriba diferente a la de abajo, pero ¿dónde nos estamos yendo, Ana?
Es verdad, y sobre esto mismo, sobre que somos muy diferentes los hombres de las mujeres en esto de los pijamitas y tal, y los conjuntitos, va el último audio que vamos a escuchar, porque es efectivamente de una mujer que sí que tiene en cuenta que hay que verse guapa antes de dormir.
Claro. Yo soy muy de pijamas y creo que me encantan de todo tipo. Mis pijamas más míticos, uno azul de huevos fritos, de arriba abajo, total. Y el último que me he comprado, de la vecina rubia. Madrugar es de guapas.
¡Ole! ¡Sí que sí!
Me encanta el lema, madrugar es de guapas. Oye, irnos a dormir también.
Pues sí, por
Ana
supuesto.
Huertas, que ya nos va tocando. Bueno, ay, sí, nos ha encantado hablar con vosotros de pijama y meternos en vuestra casa, precisamente para ver qué lleváis puesto en estos momentos a los que pedimos en casa, ¿eh? Los que estáis en el trabajo, seguro que estáis pensando en ese momento de llegar a casa.
Y poneros el pijama.
Y poneros el pijama y a dormir.
Igual que nosotras.
Pues sí, 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 sí. Bueno, gracias, ¿eh? Por dejarnos formar parte de esa intimidad familiar que da el pijama. Lo hemos pasado muy bien. Es una pena que lleguemos a las 4 porque nos vamos. Pero seguimos pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Ya sabes, búscanos en La Noche de Cope con Rosa
Rosado. Rosa.
Exactamente.
Y también en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, que te escuchamos, en el 687-08-97-70.
Put your
vamos, recuerda que si te has perdido algún momento del programa, lo puedes escuchar a través de los diferentes podcasts que ya tienes en cope.es y a través de las diferentes redes sociales del programa. Ana Huertas, con pijama o sin pijama, hasta la próxima semana.
Buenas noches.
También gracias a nuestros técnicos, Rafa Nieto, que le hemos dado un programa hoy, que pa' qué. A Mariano García, gracias, y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Este feliz adiós. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah.